SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. No es el primer decreto que pierde el gobierno en el Congreso, pero la derrota de ayer tiene efectos que van más allá de lo simbólico y de las lecturas políticas que puedan hacerse. Tiene efectos para los inquilinos que hubieran querido prorrogar sus contratos de alquiler o para los que ya lo hicieron bajo un marco legal que ha durado un mes y que ahora ha desaparecido. Sumar impulsó una medida por la que llegó a plantarse en un Consejo de Ministros, medida que nunca tuvo los apoyos suficientes para salir adelante y que el PSOE acabó aceptando. Ahora Sumar reprocha al PSOE su falta de entusiasmo para negociar un decreto que ayer tumbaron PP, Vox y Junts.
La vicepresidenta Yolanda Díaz pide a los ciudadanos que hagan en la calle lo que no han podido hacer ellos en el Congreso. Desde el Palacio de la Moncloa llama a los españoles a que salgan a manifestarse.
A toda la ciudadanía, no nos vamos a rendir. Que hay batallas que se pierden en las Cortes Generales, pero están ganadas en la calle, ¿eh? Y por tanto el llamamiento es, lo digo desde la sala de la Moncloa y con lo que represento, a la movilización social. Si deciden tumbar la norma, yo clamo a la ciudadanía que se organice.
La ministra de Vivienda pide a Sumar que no se equivoque de enemigo.
Yo soy ministra del Gobierno de España, soy responsable de la política de vivienda y yo tengo muy claro que mi responsabilidad está en dar soluciones, no en buscar culpables.
Y ocurrió algo más ayer, una fractura nueva cuyas consecuencias pueden ser determinantes. En la votación del decreto se abstuvo el PNV, que viene de preguntarse cuánto puede durar sin apoyos una legislatura.
Justo ayer, en plena tensión interna en el gobierno vasco que comparten, el PSE hizo un fotomontaje con la imagen de Aitor Esteban que el PNV considera indecente. De hecho, han suspendido la reunión que tenían hoy con Antonio Hernando, que iba en representación de la Moncloa. Eso mientras en el gobierno ya empiezan a sugerir que igual no tiene sentido presentar los presupuestos de este año como se comprometieron a hacer y emplazan a los del año que viene.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló. En menos de una hora hay sesión de control al gobierno. A Pedro Sánchez le va a preguntar Feijóo, precisamente en el día en que Víctor de Aldama empieza a declarar en el Supremo. Después va a ser la portavoz del PNV la que pregunte al presidente del gobierno. Y esta va a ser su pregunta. ¿Cuáles son sus prioridades y cómo piensa abordarlas con esta aritmética parlamentaria?
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Así que a las 9, cuando empiece la sesión de control, tendremos una fotografía muy aproximada del punto en el que está la legislatura a menos de un mes de que se vote en Andalucía y después de la derrota del decreto de la vivienda.
20 de marzo de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Irán. Votamos.
Haced algo ya, coño, gritó una mujer en la tribuna del Congreso en el momento de la votación.
Yo esta noche, antes de dormir, pensaré en toda la gente que he conocido en este mes que ha pedido la prórroga del alquiler. Pensaré en toda la que no lo ha podido pedir. Y pensaré en todas las formas posibles e imaginables de trabajar desde la política para servirles a ellos. Me da lástima imaginar en qué van a pensar ustedes.
Fue el ministro Bustinduy quien defendió el decreto sin ministros socialistas en la bancada del gobierno en ese momento y quien escuchó las críticas no solo de la oposición, no solo de Junts.
Por eso que el decreto no es una solución.
Que dijo que el decreto no es una solución, es propaganda, mientras Rufián, por cierto, les enseñaba a Junts un billete de 50 euros diciendo que esa es su verdadera bandera. Escuchó también el gobierno las críticas del PNV, que acusa al Ejecutivo de no negociar, de abusar del decreto. Esto dijo la portavoz Maribel Vaquero.
Y a falta de acuerdo para hacer frente a la crisis de vivienda, el gobierno está recurriendo a los decretos leyes, a nuestro entender, de forma abusiva.
El caso es que el decreto de la vivienda no fue la única derrota que ayer se llevó el gobierno en el Congreso, porque también cayó el consorcio de inversiones que había acordado con Esquerra. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
El gobierno puede retomar la agenda política con las medidas frente a la guerra de Irán y con la oposición a Donald Trump, pero el escenario se ha complicado y esta vez no es solo Junts, es también el PNV el que aprieta mientras Sánchez trata de cerrar las heridas.
Sí, la sesión de control de esta mañana servirá precisamente para medir el malestar del PNV al que la Moncloa resta importancia. Aseguran en el gobierno que no hay un deterioro de la relación parlamentaria, pero lo cierto es que se acumulan las señales que apuntan en el sentido contrario. El Ejecutivo se llevó ayer un doble revolcón en la Cámara y en ambas derrotas hay un elemento en común: el desmarque de los nacionalistas vascos unido al ya habitual voto en contra de Junts per Catalunya. Ocurrió con la prórroga de los contratos de alquiler, el revés más sonado, los de Aitor Esteban anunciaron a última hora su abstención, pero también votaron en contra de otra iniciativa políticamente relevante, la creación de ese consorcio de inversiones entre el Estado y la Generalitat, una medida clave para garantizar la estabilidad del gobierno de Illa en Cataluña y que había sido pactada entre Esquerra y el PSC. Llamó la atención ayer que el PNV vetara ese texto sin ni siquiera intervenir en el debate para explicar su posición. En el PSOE atribuyen todo a un intento de los nacionalistas vascos por marcar perfil propio y diferenciarse en la competición electoral con EH Bildu. Se esfuerzan en la Moncloa por trasladar normalidad, una normalidad que les lleva a asumir que no podrán cumplir con la promesa de presentar los presupuestos generales de este año.
Guille, gracias.
Hasta luego.
Sorprendió ayer porque el Partido Socialista de Euskadi decidió lanzarse a hacer un fotomontaje con inteligencia artificial contra Aitor Esteban, que preside el partido con el que comparten gobierno autonómico. El propio Sánchez intenta apagar ahora este incendio. Bilbao, Isabel León, egunón.
¿Qué tal, egunón? Llevan varias, pero hasta el incendio todavía no habíamos llegado, la verdad. Todo se precipitó en apariencia por un diagnóstico no compartido que hacen los socios de gobierno sobre la marcha de las negociaciones del nuevo estatus, aunque subyace otra cuestión, que es la discrepancia que mantienen aquí en torno a la exigencia del euskera en la administración. La mecha, por tanto, estaba ya corta, y con el meme de ayer de Aitor Esteban tirándose a la piscina y el añadido en el mensaje de los socialistas de que habrá que celebrar el optimismo de Aitor Esteban, aunque ya es casualidad que coincida con un momento difícil para su partido, supuso una respuesta inmediata también en redes calificando de indecente lo sucedido y anulando una reunión, como decíais, no publicitada con Antonio Hernando para hoy en Sabin Etxea. Lo verbalizaba la portavoz Maribel Vaquero.
No se va a celebrar la reunión, por lo que todos sabéis, porque creemos que la crítica política no justifica el trato que se está dando a nuestro partido y tampoco al presidente. Y como la reunión no se va a realizar, pues da igual ya con quién era.
Y es que el PNV sabe que la mala salud aquí puede traducirse en infección en Madrid. Hoy por ello pregunta en la sesión de control y luego llegará también la cuestión al Consejo de Gobierno que está previsto hoy en Vitoria.
Isa, gracias.
Un beso.
Significativa la abstención del PNV ayer en ese decreto, que sirve además de aviso a navegantes y que deja más desnuda todavía la falta de apoyos del Gobierno en un decreto que sabía desde el primer momento que no saldría adelante, este de la vivienda, la prórroga de los alquileres que vencieran este año o el año que viene, o el límite a las subidas en el 2% de los contratos que ha expirado ya.
Quienes hayan renovado o hayan negociado en este tiempo podrán beneficiarse de esas condiciones, aunque eso no exime de que puedan verse abocados a un proceso legal si los caseros deciden recurrirlo, especialmente si se trata de fondos de inversión. Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días. En principio, quienes solicitaron esa prórroga entre el 22 de marzo, que es cuando ese decreto entró en vigor, hasta ayer, que es cuando decayó, sí podrán beneficiarse de ella.
Cuando decae o se deroga una norma, los efectos que se hayan generado cuando estaba en vigor sí que son vinculantes, aunque esa norma decaiga.
Víctor Palomo es abogado especializado de CAES. Esta es la teoría porque en la práctica y en medio de toda esta excepcionalidad jurídica, organizaciones de consumidores y sindicatos de inquilinos hacen un llamamiento a dialogar con los caseros para esquivar los tribunales. Patricia Suárez de Asufin.
Que esperen a la respuesta del casero y que en todo caso intenten negociar y llegar a una posición de común acuerdo. Ir a tribunales no es una buena solución para ninguno de los dos.
Y aunque es probable que a los pequeños propietarios no les interese acudir a la vía judicial, advierten de que sí podrían hacerlo las grandes empresas o fondos de inversión. Las resoluciones dependerán, nos dicen, estrictamente de cada caso particular.
Si todo va según lo previsto, Jorge Azcón será investido hoy como presidente de Aragón. Lo conseguirá con los votos del PP y de Vox después de un acuerdo de gobierno que, como en Extremadura, incluye la prioridad nacional.
Es la tesis que Vox ha advertido ya con que no va a dejar que el PP interprete ahora a la baja, que vaya desdibujando. De hecho, Vox lo ha llevado al Congreso para traducir esa prioridad nacional en una restricción de la atención sanitaria para las personas migrantes. Eso implica eliminar la idea de sanidad universal y restringirla para las personas migrantes, política que aplicó Rajoy en su gobierno y que defiende de nuevo la dirección del Partido Popular.
Aunque para el debate en el Congreso, el PP ha presentado una enmienda a esa propuesta inicial de Vox en la que esta vez no hablan de prioridad nacional. Julia Molina, buenos días.
Buenos días. Génova sigue una doble estrategia de acercamiento y alejamiento de Vox mientras defiende la prioridad nacional en los pactos autonómicos. En el Congreso ahora esquiva el concepto, Ayer la ultraderecha presentó una propuesta que llevaba el español es primero a la sanidad, pero los populares la enmendaron con un texto alternativo que evitaba el término. Sostienen en el PP que no están de acuerdo en todos los puntos que abordaba Vox y mueven el debate a un asunto en el que sí coinciden: acabar con la sanidad universal que restauró el gobierno hace un mes. La portavoz popular Esther Muñoz defendió ayer que las personas en situación irregular solo deberían poder acceder a las urgencias.
Una cosa es el derecho a tener prestación sanitaria, que te lo otorga el ser legal y el contribuir a tu país. Y otra cosa es que tú tengas acceso a nuestro sistema de salud si tienes un problema. No se trata de vida o muerte, pero sí se trata de que no te vamos a operar de cuestiones que van programadas y que no son de vida o muerte, evidentemente.
Esa limitación a las urgencias ya la implantó el PP de Rajoy en 2012 como consecuencia de los recortes. Ahora los de Feijóo excusan su decisión en que hay falta de recursos.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
¿Y nos queda el tiempo? Hoy bajan un poco las temperaturas y lloverán buena parte del país, Jordi.
Lluvia en forma de chubascos, tormentas, es decir, la mayor parte de horas no lloverá, pero cuidado porque sobre todo a partir de mediodía y hasta primeras horas de la noche, en cualquier punto del interior de la península y también en el Cantábrico más oriental, se formarán tormentas que en muchos casos irán acompañadas de lluvia torrencial, granizo y rachas de viento muy intensas que podrían superar los 80 km por hora. Donde menos afectarán estas tormentas, por una parte Canarias, también en el Mediterráneo, donde las temperaturas todavía serán altas, sobre todo cerca del Valle del Ebro, con máximas de más de 25 grados.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Hoy empieza la fase definitiva en el juicio de las mascarillas. Comienzan a declarar los acusados.
Después de que la UCO dijera que Víctor de Aldama era el jefe, porque era el que pagaba, pero Ábalos era el que hacía lo más grande. Esto es textual, el que abría las puertas. Ahora empieza la fase en la que declaran Aldama, Ábalos y también Koldo.
El primero será el comisionista Aldama, que reconoció los hechos. Luego lo harán los otros acusados. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. En la undécima sesión llega por fin el turno de Ábalos y de Koldo de dar la réplica a los testigos y a los agentes de la UCO, que ratificaron sus informes con una asertividad que complica mucho la estrategia de defensa, en especial del exministro.
¿Qué es lo que hace? Lo más grande. Por eso cobra lo que cobra.
El primero en declarar será Aldama y se prevé largo porque quiere contestar a todas las acusaciones y defensas. Está en esa estrategia que busca ganar puntos con anticorrupción para conseguir condenas aún más bajas. El comisionista delató a la trama y se incriminó, reconociendo pagos por favores incluso más allá de lo que ha conseguido atar la investigación. Y hoy se prevé la misma tónica, también que se salga del guión para colocar algún titular, como acostumbra. Le siguen en orden Koldo García, que ayer aún no tenía claro si contestar solo a su abogada o también al fiscal, y Ábalos, que a priori responderá a ambas partes. Su comparecencia podría quedar pospuesta al jueves si se alargan las otras dos. Llegan los tres al momento de la verdad, con un arsenal de indicios en su contra y una petición de hasta 30 años de cárcel.
En la Kitchen ayer declaró el coronel Pérez de los Cobos, que estaba a cargo de los fondos reservados con los que supuestamente se pagó, por ejemplo, al chofer de Bárcenas.
Alega que tampoco es que hubiera un desglose que detallara a qué se destinaba el dinero que se sacaba, ni él lo investigó. No recuerda que hubiera gastos que fueran a la Kitchen.
No recuerdo nada así. También le digo que el listado de operaciones que nos llegaban a nosotros mensualmente probablemente superaba el centenar o los dos centenares.
Hoy el tribunal escuchará un testimonio clave, el del inspector Manuel Morocho, el hombre que dirigió la investigación de la Gürtel y que denunció presiones en contra de la cadena de mando.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
España va a invitar a Delcy Rodríguez, a la presidenta encargada de Venezuela, a la cumbre iberoamericana que se va a celebrar en Madrid el próximo mes de noviembre. Lo ha anunciado el ministro de Exteriores en la gira que está realizando a varios países de América Latina, enviada especial a México, Victoria García.
El ministro de Asuntos Exteriores en su gira por Centroamérica ha confirmado que va a invitar a la presidenta encargada de Venezuela.
Se invita a quien tiene la representación internacional de cada país. Esta cumbre iberoamericana en ese sentido no va a ser distinta de otras.
Asegura el canciller español que las invitaciones son para todos los jefes de Estado y o gobierno. Hoy Álvarez está en México, aquí en su última parada por esta región y espera pasar página ya definitivamente a 10 años de desencuentros con este gobierno, desde que el entonces presidente López Obrador escribiera una carta al rey Felipe VI exigiendo que se disculpara por los abusos cometidos por los conquistadores españoles del nuevo continente hace casi 530 años. Esas excusas ya se han verbalizado tanto por parte del monarca como por boca del propio Álvarez, que hoy se reúne con su homólogo mexicano y que va a entregar la invitación a la cumbre iberoamericana a la presidenta Sheinbaum.
Y quien está de viaje oficial a Estados Unidos es el rey Carlos III de Inglaterra, que se dirigió ayer al Capitolio y que precisamente en ese momento, en ese discurso, reivindicó la importancia de la OTAN. Washington, Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Carlos de Inglaterra y Camila van a rendir esta mañana homenaje en Nueva York a las víctimas del 11S. El monarca evocó ayer esa fecha en su histórico discurso en el Capitolio para recordar que tras aquellos atentados, la OTAN acudió a la llamada de Estados Unidos en Afganistán. Carlos III defendió la Alianza Atlántica justo cuando más la desprecia Trump. Respondimos la llamada juntos, como nuestros pueblos lo han hecho durante más de un siglo, hombro con hombro, a través de dos guerras mundiales, la Guerra Fría, Afganistán y momentos que han definido nuestra seguridad compartida. El monarca recordó que Reino Unido está acometiendo la mayor inversión en defensa desde la Guerra Fría y elogió la cooperación entre ambos países cuando la relación atraviesa el peor momento en décadas por la guerra de Irán. En la cena de gala de esta noche en la Casa Blanca, Carlos III no ha tenido reparo en devolver a Trump el comentario que hizo en Davos, en Suiza, cuando dijo aquello de que si no fuera por nosotros, toda Europa hablaría alemán. Y el rey de Inglaterra le ha respondido, y si no fuera por nosotros, tú estarías hablando francés.
Y por cierto, Trump ha respondido también al canciller alemán, que dijo que el régimen de los ayatolás que Irán está humillando a Estados Unidos. Dice Trump que Merz no tiene razón y que Alemania le está yendo muy mal. Y además publica el Wall Street Journal que el presidente de Estados Unidos ha dado instrucciones a su equipo para que se preparen para un bloqueo prolongado contra Irán.
Mientras la guerra sigue provocando un shock en la economía global, precios que no se veían desde la guerra de Ucrania, el Banco Mundial cree que la energía va a subir este año un 24%. Sira Valdés.
Las materias primas, los productos básicos, subirán este año de media un 16%, según las estimaciones del Banco Mundial, que calcula que la inflación se elevará hasta el 5% en los países desarrollados. Subidas de precios derivadas del cierre del Estrecho de Hormuz, que se apoyan en la tesis de que vuelva a reabrir este mes de mayo, pero que, dice el organismo, serán mayores si el cierre se prolonga. Bajo esta premisa, el Banco Mundial estima que el barril de Brent se situará de media en el año en los $87, casi un 50% más caro de lo que preveía hace unos meses. También subirá el gas y, en conjunto, los productos energéticos se dispararán un 24%. Uno de los productos que más se va a encarecer también son los fertilizantes, lo que estrechará aún más los márgenes de los agricultores, advierte el Banco Mundial, que apunta que pese a ello el incremento del precio de los alimentos no va a ser tan elevado, será de en torno a un 2%.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.